Muy buenos días y sean todos muy bienvenidos a la conferencia del día de hoy, Informes Financieros al segundo trimestre de 2017 de Celsia. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Señor Sierra, adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. En la última llamada les hablamos de nuestro entusiasmo y compromiso con ser los pioneros en Colombia de las energías renovables no convencionales, en particular la solar. Les contamos que estamos próximos a energizar la primera granja solar de Colombia, que tendrá una capacidad de 9.9 megavatios ubicada en Yumbo. Es el primer proyecto de un ambicioso plan que nos llevará a tener 250 megavatios de capacidad instalada en los siguientes 24 meses. Los invitamos a que nos acompañen en este proceso accediendo al video del avance de Celsia Solar Yumbo en nuestro sitio web www.celsia.com o en nuestro canal de YouTube de Celsia Energía. Ahí van a poder ver videos de cómo va el avance de la planta, de la granja, las diferentes etapas que hemos recorrido, y creo que lo van a disfrutar mucho cuando tengan tiempo para verlo. Adicionalmente, en el segmento de techos solares estamos instalando cerca de 20 megavatios y tenemos aceptaciones por otros 30 megavatios. Estamos comprometidos con nuestros clientes en entregarles una energía más competitiva, limpia y sostenible. Tenemos previsto desarrollar proyectos de este tipo que contribuirán con la reducción de cerca de 21.000 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a plantar cerca de 1.500.000 árboles. En los negocios de transmisión tenemos los del Plan 5 Caribe. Actualmente estamos instalando los transformadores de la subestación Nueva Montería de 110 kVA en la capital de Córdoba, la cual contribuirá a mejorar significativamente el servicio de energía en esta región del país. Los transformadores son equipos que permiten aumentar la potencia y reducir o elevar la tensión del sistema eléctrico. En el caso de esta subestación, tendremos una capacidad de 200 MVA, pues va a contar con 7 transformadores y uno de los cuales servirá de respaldo para cuando se presente una falla o mantenimiento en alguno de los otros 6 equipos, lo cual le brindará mucha confiabilidad al sistema de transmisión regional. Y esta nueva capacidad o potencia le va a permitir a Montería y al norte del departamento de Córdoba atender así una mayor demanda de energía y poder incluir más clientes residenciales, industriales y comerciales en esa zona del país. La inversión en este proyecto es de 44.400 millones. Les recordamos que ya entregamos y pusimos en operación los proyectos de Guajira y Cesar y próximamente comenzaremos las obras en Atlántico y en Bolívar. A finales de julio entró en operación nuestro primer distrito térmico en Montería. Este proyecto complementa el suministro de energía eléctrica y reemplaza el sistema tradicional de aires acondicionados. Permitirá reducir los consumos de energía de 1.4 kilovatios por cada tonelada de refrigeración de capacidad a un solo kilovatio. Es decir, en términos de eficiencia energética, el ahorro en el consumo será de 28%. Igualmente, lanzamos nuestro portafolio de hogares. Actualmente llegamos a más de 590 mil clientes y queremos profundizar nuestra relación con los mismos. Los productos que hemos lanzado incluyen electrodomésticos eficientes, temas de movilidad eléctrica e iluminación LED, entre otros. Nuestros competidores han tenido estos portafolios y han sido muy exitosos. Estamos ganando espacio en esta categoría, apoyándonos en el conocimiento y cercanía que tenemos con nuestros clientes. En cuanto a nuestras operaciones en Centroamérica, destacamos la complementariedad de tecnologías del parque de generación. En temporadas de altas temperaturas como el Niño 15-16, las velocidades de viento fueron extraordinarias, contribuyendo una porción importante a los resultados desde nuestro parque eólico en Costa Rica. Hoy que regresaron las lluvias, el parque eólico contribuye con flujos más normalizados, las hidroeléctricas ganan protagonismo con mayores volúmenes generados y las estrategias comerciales funcionan muy bien con el complemento del parque térmico. Fue un trimestre muy interesante. Empezamos a consolidar los segmentos que hemos definido y toda la organización sigue vibrando con el desarrollo de nuestra cultura y talento de Celsia, enmarcada en los principios transversales del Grupo Argos. Queremos resaltar nuestra posición en el monitor de reputación Merco Talento, en el que Celsia sube 33 puestos, en el ranking de las 100 empresas más atractivas para trabajar en Colombia, pasando del lugar 59 en 2016 al 26. Y ya somos, en el sector de energía, gas y agua, la segunda más atractiva para trabajar en el país. No vamos a parar aquí. Estamos en un proceso de transformación cultural y nuestros equipos siguen desarrollando nuevas ideas que esperamos nuestros clientes disfruten y que estamos seguros redundarán en creación de valor para todos. Antes de pasar a los resultados financieros de la compañía, quisiera darles un contexto de la industria. La demanda de energía en Colombia durante el trimestre fue superior a 16.600 gigavatios hora, correspondiente a un incremento cercano al 2% frente al mismo periodo del 2016, destacándose el aumento de 3% que ha venido mostrando la demanda del mercado regulado. Este es un hecho de la mayor importancia, teniendo en cuenta que cambia la dinámica observada del primer trimestre, que mostraba un comportamiento de la demanda menor al de 2016. En el Valle del Cauca, región en la que operamos la mayor parte de nuestro negocio de distribución y comercialización minorista, la demanda de energía en EPSI CEPSA crece a un ritmo de 3%, por encima del promedio nacional en 1%. Los aportes hídricos presentaron un comportamiento del 108% de la media histórica, 77% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. El nivel agregado a los embalses del CIN se ubicó en el 78% de su volumen útil. Como ven, hay mucha energía embalsada en este momento y eso ha generado una situación de precios bastante dura en la bolsa. En Panamá, el embalse de Fortuna, que se encuentra aguas arriba de nuestras centrales en Chiriquí, aumentó su nivel útil en el trimestre, pasando del 93% al 96%. El valor registrado es mayor que el alcanzado en el mismo trimestre del 2016, de un 73%. Por su parte, el embalse de Bayano disminuyó el nivel en el trimestre, pasando a 36% de su nivel útil. En general, las mejores condiciones hidrológicas presentadas y la mayor participación de las hidroeléctricas en el despacho permitieron que el costo marginal promedio de la energía fuera inferior en 4%, frente al igual periodo del año anterior, registrando $75 por megavatio hora en el trimestre. El precio del diésel consumido por las plantas térmicas en Panamá disminuyó un 3%, mientras que búnker y carbón están aumentando un 48%. Muy importante ver esa tendencia en Panamá, donde el tema hidroeléctrico está jugando un papel muy importante en los últimos meses. A continuación, revisaremos los resultados operacionales y financieros, para los cuales encontrarán mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración publicados en el sitio web de inversionistas. En el segundo trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 743 mil millones, presentando una reducción del 14% respecto al mismo periodo del 2016. El negocio de generación en Colombia contribuye con 257 mil, mostrando una reducción del 36% respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la reducción del 63% en el precio de la energía en el spot, en comparación con el igual trimestre del 2016. Es muy importante que lo mencionábamos ahorita, el precio en bolsa, a raíz de tanta agua, ha estado a niveles que no veíamos sostenidos tan largo tiempo desde el 2011. Es decir, los que están expuestos a bolsa han estado en los gloriosos comprando energía al precio más barato posible. Y lógicamente pues nos ha afectado un poco. La energía generada en Colombia alcanzó los 1.325 gigavatios hora, destacándose el incremento de 33% en la generación hidráulica por la normalización de las condiciones climatológicas. Por su parte, la generación térmica disminuyó un 56%. Ustedes se recuerdan, en el segundo trimestre del año pasado estábamos cerrando el Niño y en este ya estamos al otro lado. Los ingresos del negocio de transmisión y distribución se mantuvieron estables y cercanos a 66 mil millones. La entrada en operación de dos proyectos del Plan Cinco Caribe, que comenzaron sus aportes a los ingresos a partir de marzo y mayo, y la línea Alférez 1, que entró en agosto del 2016, lograron compensar la menor demanda de energía en el Valle del Cauca y la disminución del IPP. Los ingresos del comercializador minorista alcanzaron 225 mil millones en el trimestre, con un incremento de 11%. Las cantidades vendidas al mercado no regulado aumentaron 5%, mientras que las cantidades vendidas al mercado regulado permanecieron estables. Quiero hacer aquí una claridad. Cuando hablamos del mercado no regulado, son esos clientes grandes que ponen a competir a toda la industria, y ahí hemos logrado aumentar nuestra participación y capturar clientes importantes. Durante el paro cívico de Buenaventura, presentado entre el 16 de mayo y 6 de junio, se dejaron de leer los consumos de aproximadamente 20.000 clientes, cerca de 5 gigavatios hora, los cuales se facturaron en julio, y más del 90% de dichos clientes no facturados son residenciales. En Centroamérica, destacamos unos ingresos por $61 millones, con un crecimiento del 7.4% respecto al 2016. La variación positiva está explicada por el aumento en el contrato de venta de energía de Cativá, que aportó $3.5 millones adicionales, debido al incremento en el precio de venta del contrato indexado al precio del combustible. En lo corrido del año, entonces, los ingresos consolidados de Celsia alcanzan $1.5 billones. Es una reducción del 33% respecto al año anterior, debido principalmente a la significativa disminución en el precio de venta en bolsa, que cae un 63%. El promedio que teníamos era de $214 en el segundo trimestre del 2016 y pasamos a $79 en el segundo trimestre del 2017. El costo de ventas del trimestre fue de $500 millones, inferior en 22% respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior, debido a una mayor participación de la generación hídrica. En Colombia, el costo de ventas fue inferior en 30% por menores costos de combustibles y compras de energía, producto de una menor generación del parque térmico en Colombia, dada la normalización de condiciones hidrológicas después de mayo del 2016. En Centroamérica, BLM y Cativá registraron un menor despacho de planta por parte del CND ante una mayor hidrología en el sistema, lo cual permitió arbitrar el contrato con compras en el spot. Estas mayores compras de energía en la térmica y de mayor precio de combustible incrementaron el costo de ventas en 16%, pero con un impacto positivo en el margen operacional. Así que el costo de ventas total alcanza $1 billón en lo corrido del año, con una reducción de 42% frente al 2016. Cuanto a los gastos operacionales consolidados, estos registran $49 mil millones en el trimestre, 19% superiores a los obtenidos en el segundo trimestre del año anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el 2016 se presentó una recuperación de cartera por $13 mil millones que impactaron dichos gastos. Entonces, si miramos una cifra normalizada, los gastos operacionales consolidados estarían bajando 8% año a año. Es muy importante esa tendencia de control de gastos operacionales en la organización. Veamos entonces todo esto cómo le pega al EBITDA a la compañía. El EBITDA del trimestre fue de $279 mil millones, un 6% por encima del 2016, en gran parte por la contribución del parque generador en Colombia, que contribuyó con $147 mil millones, a la estabilidad en los negocios de distribución y comercialización, que aportaron $77 mil millones, y al muy buen desempeño de Centroamérica, que participó con $20 millones. En lo corrido del año, el EBITDA alcanza $520 mil millones, un 2% por debajo del observado en el 2016. En el resultado no operacional del trimestre, se destaca el menor gasto financiero debido principalmente a la cancelación de las primeras series de los bonos de Celsia y EPSA y a la amortización del crédito multilateral de la zona franca Celsia. Con todo lo anterior, la organización registra entonces una ganancia neta de $64 mil millones. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registra una ganancia de $42 mil millones. Y si miramos la cifra acumulada en todo el año, entonces la utilidad neta está en $86 mil millones y el resultado atribuible a la controladora es ya de $43 mil millones. De nuestra compañía, cierra el trimestre con una caja superior a $280 mil millones, resultado de este buen desempeño operacional y financiero, a la gestión realizada en cuanto al endeudamiento, que ha dado muy buenos resultados con un indicador de deuda neta EBITDA al cierre del trimestre de 3.5 veces, en comparación con los 4.3 veces del segundo trimestre del 2016. Y en el último año ya hemos pagado más de $300 mil millones de nuestros pasivos. La generación de flujos de nuestras operaciones muestra la fortaleza de tener un negocio diversificado, especialmente en el tipo de clientes, geografías, en monedas y en tecnologías. Es una muy buena diversificación la que tenemos hoy y la podemos mejorar mucho más. Respecto a las inversiones, el CAPEX en Colombia ejecutamos inversiones por $165 mil millones en el segundo trimestre, de los cuales El 17% corresponden a temas de generación, pero el grueso se lo está llevando transmisión y distribución, especialmente con todo lo de Plan 5 Caribe. Y el valor restante se destina a inversiones en tecnología, en áreas de apoyo y proyectos de innovación, en los cuales estamos haciendo mucho énfasis. Temas para resaltar es que realizamos actualizaciones tecnológicas en distintas centrales hidroeléctricas. Repotenciamos a Salvajina, hicimos inversión en la cadena Albán, en el Alto y Bajo Anchicayá, para todos los sistemas de telecontrol. En Lima 2 hicimos la reposición de la tubería de carga y en Merida Eléctrica hicimos un importante mantenimiento a la turbina. Entonces, como lo mencionamos al inicio de esta teleconferencia, avanzamos con Celsia Solar Jumbo, que ya se encuentra al 78% de ejecución del proyecto, y esperamos poderlos invitar pronto a visitar la primera granja solar del país. En el negocio de distribución, ya nos otorgaron la licencia ambiental a la fase 1 del proyecto en Atlántico, en el marco del Plan 5 Caribe. Estaba demoradita la licencia y ya por fin nos llegó. Caracolín es el proyecto que más retos tiene, ya que es el más grande en inversión, con obras más robustas y con un impacto muy relevante en la confiabilidad y seguridad para el servicio de energía de la zona de Barranquilla. De los 470 mil millones que estamos invirtiendo a través de EPS en el Plan 5 Caribe, este proyecto, que se desarrollará en Barranquilla, tiene un costo de 187 mil millones. Es decir, es cerca del 40% de la inversión total que está realizando la organización en el mejoramiento de la calidad de servicio en la costa caribe. En el distrito térmico del centro comercial nuestro en Montería, se han realizado inversiones a fecha de 18.500 millones. Es nuestro primer distrito térmico, es un piloto, un experimento, que esperamos nos dé todos los elementos para el desarrollo de una nueva clase de activos para poderle ofrecer a clientes en todo el país y en la región. Esto encaja en la importante tendencia mundial de buscar eficiencia energética en todos los aspectos. El distrito térmico, quiero contarles que ya está operando dentro de los parámetros técnicos que esperábamos y estamos simplemente esperando normalización de cargas en consumo, pero va muy bien el distrito. En Centroamérica ejecutamos inversiones por 8 millones de dólares, de los cuales 7 millones corresponden a mantenimiento, reemplazos y mejoras en BLM, y el valor restante corresponde a mantenimientos en Catibá y mejoras en Dos Mares y el Parque Eólico de Guanacaste. Todos estos avances son resultado de nuestra convicción de tener una compañía moderna que pueda apalancar el desarrollo de nuevos proyectos y productos y servicios con tecnología de punta y con el personal más capacitado y bien entrenado con que se pueda contar. Finalmente, quiero referirme a cómo la tecnología y la innovación hacen parte de nuestra cultura y están estrechamente relacionados con el negocio de energía. Una pequeña muestra de esto es Electricity, un juego virtual que se puede descargar en los dispositivos móviles. Con este juego buscamos que las personas conozcan más sobre la marca y nuestro negocio, pero lo más importante es que queremos que la gente se divierta jugando y a la vez pueda hacer un aporte al medio ambiente. Por cada descarga del juego, y cada vez que un jugador supere un puntaje de 650, la compañía se compromete a sembrar un árbol. A la fecha, Electricity ha contribuido con casi 17 mil árboles producto de las descargas y puntajes de los que han estado jugando, y la meta es llegar a 50 mil. Esta iniciativa hace parte de nuestro programa Reverdece, que busca proteger las cuencas del Valle del Cauca con la siembra de 1 millón de árboles anuales. Es una estrategia de gamificación que esperamos poder llevar a otros productos y servicios de Celsia en el futuro y que es una importante tendencia en la conexión de los clientes con las empresas. Es un tema muy interesante que estamos desarrollando para todo nuestro tema de clientes en el retail. Muy bien, con eso terminamos y los invitamos para que a continuación tengamos un espacio para resolver sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias, Samuel.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Mark Haynes de BTG.
Muy buenos días para todos, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Tenía tres preguntas. La primera tiene que ver con la operación centroamericana y digamos si uno analiza bien esto y, y, digamos, observa, digamos, la evolución desde que ustedes compraron o adquirieron esta operación, pareciera que la operación aún no está, digamos, como al 100% de eficiencia, de pronto tal vez por alguna estructuración de contratos, y que por el contrario todavía le queda un poco más de espacio para continuar, digamos, ampliando los niveles de rentabilidad. Quisiera saber cuál es el ROE de 2016 de esa operación centroamericana y, digamos, cuál sería la estrategia para continuar, digamos, fortaleciendo esa operación. La segunda pregunta, digamos, está relacionada con esta primera que hice, y es: en algún momento se habló de la posibilidad de actualizar la planta de Bahía Las Minas a gas, digamos, teniendo en cuenta que en Panamá va a empezar a experimentar, digamos, ya los cambios estructurales en términos de esta tecnología nueva a raíz de la terminación de la planta de AES Colón. Digamos, esos planes continúan siendo una prioridad para Celsia, digamos, ¿cuánto podría costar esta modernización? ¿Les daría, digamos, tal vez un poco más de ventaja respecto a la renegociación de los contratos para que sean más flexibles? Me gustaría conocer un poquito más ese view de ustedes acerca de esto. Y la tercera pregunta está relacionada con Zona Franca Celsia. Nosotros en algún momento, en 2012, 2013, vimos niveles del ROE cercanos al 14%, y pues obviamente, dada la coyuntura del fenómeno del Niño, pues esto se deterioraron considerablemente. Quisiera saber si ustedes, digamos, tienen alguna estrategia puntual para volver a ver estos niveles de ROE cercanos a estos niveles, o si por el contrario continúan viendo, o si por el contrario están viendo que ya estos niveles van a empezar a comprimirse un poco más, y digamos, cuál sería la estrategia para llegar a eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mark. Está muy completa la pregunta y nos gusta mucho porque hace el énfasis en el ROE. Nosotros, la verdad, trabajamos muchísimo con ese indicador. Es para nosotros el indicador estrella, especialmente con todas las nuevas inversiones y cuando estamos analizando potenciales rotaciones de activos. Entonces, es importante que tú y todos los que nos escuchan sepan que eso para nosotros es un indicador muy importante en la gestión del día a día. Entonces, hablemos un poquitico del capítulo Centroamérica. Yo voy a hacer como la separación de los activos, Esteban me va complementando con detalles, pero te quisiera hacer como un resumen. Yo creo que la gestión de nosotros ha estado bastante bien en cuanto al desempeño operacional de los activos. Incluso nuestros socios, que allá tenemos socios, el gobierno panameño, ha reconocido el buen manejo que le hemos dado a un activo, digamos, complejo desde lo operacional, que es Bahía Las Minas. Hemos tenido resultados históricos, utilidades históricas, que nunca con anteriores dueños ese activo llegó a tener. Sin embargo, como lo mencionas, BLM es un activo que tiene su complejidad operacional, es un activo que tiene un equipamiento, digamos, de equipos bastante viejo en edad. Operacionalmente no es el más eficiente, entonces le hemos venido haciendo trabajitos, pero no transformaciones. Y en ese plan estamos, es decir, estamos estudiando las diferentes posibilidades, si conectamos a gas, si lo recomponemos su estructura operacional, le ponemos algunos equipos críticos de última tecnología, y estamos revisando todo eso, pero todo eso depende de que podamos ser exitosos en las próximas subastas de energía que se están preparando en Panamá. Entonces, el equipo técnico y el equipo de Centroamérica está trabajándole a este tema con mucho enfoque, porque ese es el activo que, digamos, podría estar jalando un poco nuestras rentabilidades abajo. Lo otro es, te voy a hablar de los otros dos activos, Dos Mares, que es nuestra central hidroeléctrica. Ese activo viene con un desempeño muy bueno. Sin embargo, creemos que el activo tiene la capacidad de generar una energía adicional. Ahí hemos estado revisando toda la ingeniería, los equipos están trabajando mucho, hay un trabajo muy fuerte con el equipo de Colombia, en integración allá de la mirada técnica, y yo creo que deberíamos de ser capaces de obtener un poco más de energía de esa central. Pero en términos generales, viene mejorando muchísimo. Imagínate que en el 2014 esa central producía 420 gigavatios hora al año. Nosotros en el 16 producía 470 en el 16, y en este momento la tenemos produciendo más de 500 gigavatios hora al año. O sea que eso te demuestra que la capacidad operacional de Celsia ha sido importante y tenemos mucho por lograr. El parque eólico es uno de los parques más eficientes del mundo. Cuando tú miras los datos de Enercon, y tuvimos un récord en producciones el año pasado, impresionantes, meses donde casi el 100% de capacidad planta tuvimos. O sea, es una locura. Sin embargo, el parque eólico tiene los problemas de los cambios de vientos, de los regímenes de vientos, y le estamos haciendo unas mejoras operacionales, cambiándole una serie de equipos para tratar de que la vida útil de los equipos se mantenga y de que la capacidad de generación de energía no se vea afectada. O sea que eso te lo podría dar como en lo que tenemos para contarles también que vamos a complementar todas estas tecnologías con el tema solar. Quizá no lo dijimos en la conferencia, pero ya nos aprobaron las licencias ambientales de unos parques solares que vamos a montar al linde de las centrales hidráulicas en Panamá. Son cerca de 45 megavatios. Ya estamos en el proceso y esperamos sacar licitaciones en menos de un mes. Así que vamos a tener una complementariedad de activos muy interesante. Si quieres, Esteban, ¿por qué no complementas un poco los datos financieros?
Claro, Ricardo. El tema del ROE, como lo decía Ricardo, yo ya que estamos como en un plan de mejoramiento, desde el momento en que nosotros tomamos la operación en el 2014 hasta ahora perfectamente hemos duplicado el ROE que la operación otorgaba o producía en el tiempo. Yo recuerdo que cuando entramos de las tres operaciones en los datos de 2014, que digamos no consolidamos nosotros por la realidad de la operación, pues básicamente producían pérdidas netas casi todas las sociedades, con excepción de PEC, el parque eólico. Hoy por hoy todas las sociedades están en un nivel de utilidad neta positivo. Y hemos venido logrando reducir los volúmenes de deuda externa que tienen esas operaciones en sí, desde la deuda de adquisición que tenemos nosotros hasta la deuda directamente que ha tenido la operativa de Bahía de las Minas, se ha venido reduciendo. En 2014 el saldo de bonos era alrededor de unos 110 millones de dólares y para junio de este año lo tenemos alrededor de unos 85 millones de dólares. O sea que las operaciones vienen dando unos buenos resultados. Como lo decía Ricardo, el año pasado BLM apuntó los dos principales resultados en términos de vida y utilidad neta. No obstante, es un proyecto de mejora. Y es un proyecto de mejora en el cual también hay que hacer que se acompase con los momentos de mercado que se dan en ese país, donde claramente por la forma como opera, pues es distinto de nosotros. Tenemos el desarrollo de la tierra excedentaria que tenemos en Costa Rica, pero hay que esperar a la subasta del ICE, y así sucesivamente. Y con la segunda pregunta que hacías, el tema de BLM, pues sin lugar a dudas sigue siendo un tema importante. Tenemos varias alternativas de proyectos para desarrollar en BLM con diferentes intensidades de capital, que digamos, dado que no tenemos en este momento ninguna escogida y dado que es una variable extremadamente importante para el tema de las subastas y para la competitividad en las subastas, pues nos entenderás que por ahora no digamos los números específicos de cada una de esas opciones, pero digamos que sí trabajamos opciones en el tema de BLM y lo que nos tiene contento es que el año pasado mostró que el activo tiene la madera para mostrar una cara financiera muy distinta, producto de una buena operación y un buen set de activos.
Mark, y si te parece, hablemos un poco de Zona Franca Celsia. Zona Franca Celsia efectivamente ha tenido unos años muy buenos, con unos ROEs muy altos. Y a raíz, pues, como de la situación del niño y todo esto, se nos cayó muy duro el ROE de la compañía. Sin embargo, estructuralmente hoy, Zona Franca Celsia es un activo muy valioso para nosotros. Fíjate que al tener ya la planta de regasificación operacional, para nosotros se nos redujo ostensiblemente el riesgo combustible y tenemos hoy una, frente al precio de escasez que hay hoy en el mercado, que es cerca de 360 pesos, tenemos la capacidad de producir energía en momentos críticos por dentro de ese valor. Sin embargo, estamos esperando todavía la nueva normatividad de precio de escasez, que esperamos nos dé ya una tranquilidad y un panorama muy completo respecto a este activo. El activo sigue, ha mostrado unas cosas increíbles. El equipo ha logrado una transformación completa de la disponibilidad de ese activo. Ese activo está en una disponibilidad este año de casi el 97% con un trabajo espectacular de los equipos técnicos y yo creo que lo vamos a poder subir un poco más. Eso es una cifra que no veíamos hace mucho tiempo y hemos logrado hacer una recomposición completa del programa de mantenimiento que tenemos con Siemens, lo cual nos va a generar unas eficiencias muy interesantes los próximos años en esa planta en particular. Esperamos, Marc, haberte contestado tus preguntas.
No, sí, perfecto. Muchas gracias. Solamente tenía una pequeña precisión y era, ¿cuánto ven ustedes que sea, digamos, el ROE actual de la operación centroamericana en este momento?
Pues mira, el ROE consolidado nuestro está cercano al 9% en este momento, cuando tú lo miras y jalado abajo por el tema térmico en este momento. O sea que ese es un activo que puede estar hoy por los lados del 5%. Aquí estamos haciendo cuentas de servilleta, pero si quieres te lo damos con detalle.
Súper, muchas gracias.
Lo damos con detalle después.
Listo, súper, muchas gracias.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación, tengo tres preguntas. La primera está relacionada con el tema de Porvenir 2. Quisiera saber si nos pueden contar algo del avance de la estructuración del proyecto que nos habían mencionado a inicio de año, que estaban pensando en un project finance. Quisiéramos saber un poco en qué va eso. La segunda está relacionada un poco con la estrategia de acá a los próximos meses y de pronto al próximo año, ante esa expectativa de pronto de precios de bolsa que se mantengan en niveles bajos dado las buenas condiciones hídricas, el comportamiento de la demanda y posteriormente la entrada de Ituango, que posiblemente presionará los precios de bolsa. Quisiera saber, Celsia, cómo va a actuar estratégicamente bajo esas condiciones. Y la última es un poco más financiera y es respecto a qué costos o gastos se están causando este año respecto a la planta de regasificación de la costa. Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Mira, te cuento varias cositas en cuanto a Porvenir. Porvenir 2, seguimos trabajando muy intensamente en todo el tema de relacionamiento con las comunidades y en, digamos, lo que es el mantenimiento de la licencia ambiental. Yo le recuerdo que este es un proyecto declarado PINE, o sea, es un proyecto de interés nacional y estratégico que tiene todo el apoyo del gobierno nacional. Es un proyecto que ya tiene su licencia ambiental en firme. Es una licencia ambiental que no hay en este momento un proyecto en el país que la tenga. Y fuera de eso, para nosotros es muy importante tener la licencia social. Y estamos trabajando muy intensamente. Nosotros llevamos 6 años en ese territorio y hemos venido haciendo un acompañamiento y explicando los diferentes temas del proyecto a todas las comunidades. Es un proyecto que hoy cuenta con el apoyo de las alcaldes de la región, del gobernador, de los diferentes entes nacionales y muy especialmente de la comunidad que es afectada directamente por el proyecto. Esto es muy importante a raíz de que tenemos en el país un ambiente muy negativo acerca de temas mineros, acerca de algunos temas de otro tipo de tecnologías, y esto para nosotros es un logro y tenemos que mantenerlo y seguir con ese compromiso con las comunidades. En cuanto a los avances del proyecto en sí, nosotros lanzamos las licitaciones de equipos y de obras civiles. Estamos en esas fases de recibir ofertas, de estudiarlas, de hacer refinería en temas de diseño y temas de ingeniería. Estamos en ese proceso muy, muy avanzados. En el tema financiero también tenemos nuestros equipos financieros trabajando. Si quieres ahorita, Esteban, nos profundice un poco en eso, pero el esquema, como que tú mencionaste, de Project Finance, sigue siendo el ideal, el que estamos buscando, y estamos viendo de qué forma nosotros podemos apalancar ese proyecto de la mejor forma. O sea, buscando equity de otras fuentes, vinculación de proveedores que nos han manifestado mucho interés en ser parte del proyecto, y en fin, estamos pues como en esa mirada detallada. Pero el proyecto va avanzando, esperamos que durante todo este año y principios del otro seguir refinando temas para para ver en qué momento pudiéramos decir, Diego, que estamos listos. Esto conecta muy bien con el tema de bolsa. Hemos tenido 4 meses de precios de bolsa muy bajos. Y yo creo que la perspectiva, nadie tenía una perspectiva de que íbamos a tener tanta agua en el primer semestre. Aquí tuvimos, Diego, la verdad, una niña no declarada, un fenómeno de la niña no declarado. Y eso, así lo dijo Ricardo Lozano. Y yo creo que eso fue verdad, porque si tú miras a nivel de los aportes, prácticamente tenemos un 20% más de aportes en el CIN que lo que tuvimos en el pasado. Nosotros solamente tenemos prácticamente un 15% más. Es decir, casi 200 gigas de energía con la que no estábamos contando, pero lamentablemente el precio ha estado en los mínimos. ¿Qué esperamos por un segundo semestre? Yo creo que van a entrar los veranos, va a entrar un tema de racional, vienen las épocas fuertes y yo creo que va a haber una cierta volatilidad en lo que falta del segundo semestre y esperemos que esto, pues digamos, se mantenga. Las condiciones de niño no se están mostrando y se está mostrando más una tendencia hacia neutralidad en todo lo que viene hidrológicamente hasta el primer trimestre del año entrante. ¿Y eso cómo conecta con Ituango? Para ponértelo ahí, yo creo que EPM está haciendo un trabajo muy fuerte de precolocar esa energía. Lo estamos viendo en el mercado, hay contratos, cuando estamos compitiendo con diferentes proveedores, sabemos que se están ofreciendo contratos a 10 años, a 9 años. Eso es claramente una indicación de que la energía grande de Ituango se está tratando de colocar en el mercado. Y entonces yo no sé al final qué efecto tenga. No están entrando proyectos grandes fuera de los temas solares. Y yo te diría, si este país sigue creciendo al 3-4% o un poquito más, se necesitan 400-500 megas anuales para poder sostener la demanda de energía. Y Tuango, pues lógicamente, es una parte importante de eso, pero el país claramente podría absorber esa entrada de Tuango. Entonces, la verdad, hay muchos interrogantes, Diego, en ese frente. Pues me complementas un poquito, Esteban, si te parece el tema de la planta de regasificación, los costos y gastos.
Paso por terminar el tema de Porvenir 2, lo Ricardo lo dijo, hemos estado viendo y trabajando con el mercado de banca internacional para estructurar por lo menos en términos de unas condiciones preliminares de lo que podría ser el endeudamiento de Porvenir, las garantías que se requerirían, los plazos, los montos máximos y demás, y seguimos en el trabajo, que es un trabajo muy de la mano con el equipo de proyectos, porque digamos que la definición del ya el acotamiento del CAPEX con ofertas y demás, pues hace parte fundamental de terminar de dimensionar el proyecto. En la estrategia comercial, Ricardo creo que lo dijo, lo mencionó casi todo, yo creo que lo único que restaría por decir es simplemente el tema de estamos siendo muy juiciosos como organización para no dejarnos llevar también por el momento que generan los precios bajos. O sea, uno en un momento de precio bajo puede tener la tendencia a salir a contratar, pero creo que aprendimos nuestra lección con el tema del niño y queremos seguir muy disciplinados nuestra política comercial en términos de las exposiciones que nuestro portafolio puede tener en el largo plazo, que finalmente esto es un negocio de largo plazo. Entendemos que en ese largo plazo tendremos trimestres en que la estrategia comercial parecerá haber quedado abajo del precio de mercado posible y habrá momentos en que vamos a salir adelante gracias a ese balance de estrategia comercial. Entonces vamos a seguir muy disciplinados con ese tema, con las operaciones. Y frente al tema de la planta de regasificación, yo creo que por ahí deben estar los números en las resoluciones, pero básicamente te cuento que nosotros pagamos anualmente por los derechos de la planta de regasificación alrededor de unos 11 millones de dólares. Eso es lo que ZF le paga anualmente a Sociedad Portuaria del Callao por los derechos que le corresponden con el tema de regasificación. Eso corresponde a la porción fija. Obviamente hay unos costos variables una vez tomemos la decisión de regasificar el gas, pero digamos que eso, dentro del volumen actual de ZF de costos y gastos, es un valor bastante bajo. Hoy en términos de la operación no estaría, y si están considerados en la denominación de costo variable, que ahora Ricardo mencionaba, que sigue dándonos un costo variable por ahora inferior al del precio de escasez.
Perfecto, okay. Diego.
Muchas gracias, Esteban y Ricardo. Solo un follow-up respecto de pronto qué señales de precio de contratos está dando el mercado, a cuánto el mercado está contratando, digamos, los contratos que se están firmando ahorita para los próximos años.
Mira, eso te podría dar un dato de precio alrededor de los 200, 210 pesos para contratos a 3 o 5 años. 200, 200 pesos de precios de hoy. Lógicamente, algunos grandes consumidores pueden aspirar a precios inferiores, pero eso a precios de hoy estaríamos hablando que ahí es donde está el gran grueso de cierre de contratos. Varía mucho dependiendo del tipo de cliente, de su forma de consumo, y por eso nosotros estamos trabajándole tan duro al tema de una visión de poder entregar una energía competitiva a nuestros clientes para que ellos puedan ser competitivos, y efectivamente un trabajo muy fuerte de nuestros equipos en eficiencia energética, en combinarle productos con el tema solar y empaquetarles sistemas en donde ellos tengan coberturas y techos con nuestro parque térmico. Es decir, hoy el producto comercial nuestro frente a nuestros clientes es muy ganador, porque podemos ofrecerles una serie de combos y de alternativas muy interesantes que creemos que la competencia no tiene.
Okay, y la última, la ñafa, es de pronto algún guidance del CAPEX estimado así por encimita de Porvenir 2.
No, la verdad es que estamos cerrando el tema de licitaciones, y ya cuando tenemos el guidance va a ser un guidance casi que de ready to build, listo para construir, así que esperemos ese datico, Diego, que debe llegar muy pronto.
Bueno, muchas gracias.
A ti, Diego, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Catherine Ortiz de Corredores de Vivienda.
Buenos días, tengo solo una pregunta. Quisiera entender un poco el rubro de cuentas por pagar en los pasivos de Celsia, que pues este año tuvo un incremento bastante importante. Estas cuentas por pagar puntualmente de corto plazo, ¿qué obedecen? Y si esto podría desencadenar en una reducción importante en el flujo de caja durante este año.
Claro, Catherine, yo te explico ese incremento. Ese incremento obedece al decreto de dividendos que se dio en la asamblea de marzo, que si tú recordarás, cuando pasamos el dividendo del año pasado, fue un dividendo que se suscribió en acciones o en efectivo para los accionistas que así lo decidieran, y con miras a poder ejecutar la mecánica se tomó la decisión de que fuera en un único contado. Eso, digamos que para la comparación del primer trimestre, aparece todo en cuentas por pagar, porque nosotros finalmente ejecutamos esa operación de pago en el mes de abril. El decreto de este año es un decreto que regresa a la normalidad, es un decreto en caja con 4 cuotas. Entonces, digamos, para el segundo trimestre de este año ves 3 cuotas todavía pendientes de pago, cuando el año pasado ya no teníamos cuotas pendientes de pago por haber sido aplicadas al tema de las acciones o el pago en efectivo, quien la escogió.
Okay, perfecto, muchas gracias.
Claro, Catherine.
La siguiente pregunta viene de la línea de Natalia Segovia de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo tenía solo una pregunta, que es en EPSA. En el costo de ventas vimos un aumento de 15%, que dicen es por la menor compraventa interna de energía entre EPSA Generador y EPSA Comercializador. Quería entender un poquito por qué se da esa menor compraventa.
Natalia, claro, mira, el EPSA Comercializador tiene la opción de comprarle directamente, pues de comprar al EPSA Generador o de comprarle a otros generadores para suministrar su demanda. Y lo hace efectivamente en una competencia con todos los mercados, para, pues con todos los agentes, para tomar la mejor decisión en favor de nuestros usuarios. Eso nos lleva a que en algunos años tenemos una contratación con el EPSA Generador del 100% y hay otros años en los que no lo tenemos. Obviamente, cuando estamos hablando de que le compramos al EPSA Generador, como fue el 2016, que el 100% de la energía vino del generador propio, pues básicamente no tenemos costos asociados a la compra de energía, es una transacción interna dentro de la misma organización. En el 2017, esa adjudicación de energía está más o menos distribuida, el 70% para el generador propio y el 30% está con otros generadores. Por lo tanto, ahí sí tenemos una transacción con un tercero que merece ser o que tiene que ser reconocida como un costo real de la organización.
Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Natalia.
Siguiente pregunta de la línea de Mark Haynes de BTG.
Buenos días otra vez. Tenía dos preguntas más y digamos tengo un poco más de tiempo. La primera, como ustedes saben, ya a ISA la adjudicaron con la línea para conectar, digamos, el primer tramo y poder despachar, digamos, ese potencial eólico que está en La Guajira. Y digamos, tres empresas presentaron garantías de seriedad para esto y digamos, Celsia no fue una de esas compañías. Me preguntaba cuál había sido la razón por la cual no les llamó la atención participar, si consideran que, digamos, ya están copados de proyectos o si por el contrario los proyectos eólicos aún no son rentables. Y la segunda pregunta que tenía era, está relacionada con la CREC 161, la cual plantea, digamos, estas cuatro opciones para la estructuración o la venta de energía renovable en el país como tal. Quisiera saber cuál de estas cuatro opciones les llama la atención más y por qué. Muchas gracias.
Perfecto, Marve, muy buenas preguntas. Te cuento la de ISA, la línea de transmisión nacional. Nosotros tenemos un límite hoy para poder participar en esas líneas de transmisión nacional por ser un jugador completamente integrado. Entonces, no podemos pasar del 2%. Sin embargo, te quiero contar que los equipos nuestros hicieron toda la tarea y estuvimos revisando la posibilidad para ir haciendo como un poquito de calentamiento. Uno no sabe el día de mañana que se nos abran alguna ventanita por ahí. Pero te voy a decir algo, es muy importante para el país poder jalar esa energía eólica, ese potencial eólico de La Guajira. Nosotros aplaudimos que la UMI y el gobierno estén tan decididos a eso, nos parece que es vital y en eso estamos trabajándoles muy duro. Nosotros creemos en la energía eólica muchísimo, somos operadores de eólico, tenemos un relacionamiento muy bueno y muy claro con diferentes proveedores de equipos y tenemos un equipo experto en el tema, trabajando intensamente. Nosotros estamos co-desarrollando con una firma un proyecto eólico en La Guajira de 330, 340 megas que esperamos en algún momento poder construir, muy hacia 2023, cosa por el estilo, cuando estén esas líneas de transmisión y esas colectoras listas. Entonces, estamos preparándonos, estando listos en el partidor para cuando esa tecnología pueda entrar al país. La segunda pregunta yo no te la entendí muy bien, lo de las
subas. Sí, digamos en la CREX, el documento CREX 161 plantea, digamos, cuatro opciones que son, si no estoy mal, una prima verde, un contrato PPA para la venta de energía renovable y, digamos, establecer un precio como tal a esa energía que proviene de fuentes renovables no convencionales en el país. La tercera, si no estoy mal, creo que es una cuota para que los comercializadores en el mercado tengan que adquirir una porción de su energía en energía renovable y, digamos así, fomentar un poco más como la implementación de estas tecnologías. La cuarta, si no recuerdo muy bien, pero sí, básicamente son esas cuatro o tres opciones y me gustaría saber si de pronto tienen, digamos, algunos comentarios respecto a esto.
No, tenemos muchos. Primero, no nos gusta ninguna. No nos gusta ninguna. Te voy a contar por qué. Si el gobierno se quiere tomar una foto diciendo que adjudicó una subasta, pues maravilloso, ¿no es cierto? Pero eso es lo más ineficiente para un país. Los países que han ido por esas rutas, ya hoy en día las tecnologías solares y eólicas son competitivas frente a las otras tecnologías. Es decir, el país no puede privilegiar tecnologías sabiendo que tiene recursos de todas las otras fuentes. Si va a sacar una subasta, que las ponga a competir a todas y que gane el mejor. Eso sí, que gane el mejor. Entonces, eso siempre lo hemos sostenido en las conversaciones con la CREC, con el Ministerio y en diferentes foros. Mira lo que nos pasa hoy. Hoy en día tenemos nosotros en desarrollo 250 megavatios de energía solar. Tenemos en techos solares ya cerca de 50 megavatios. Y seguimos creciendo en ese frente. Le estamos ofreciendo a los clientes un producto muy competitivo. Entonces, no necesitamos subsidios, no necesitamos que nos privilegien con subastas dirigidas. Y entonces, esas subastas dirigidas terminan beneficiando a uno o dos jugadores grandes al final, que tienen las características para poder competir en los mercados así establecidos o con esas barreritas. Entonces, para que sepas, el CESIA no nos gusta eso, nos gusta competir, que todos compitan, nos gusta mucho la competencia y eso es lo que nosotros promulgamos. Esteban, está que se habla.
No. Creo que ya lo resumiste muy bien todo, Ricardo. No, yo creo que de verdad es todo lo que hemos trabajado estos últimos 2 años. Nuestra conclusión es que no se necesitan ese tipo de mecanismos para lograr que las renovables que hemos llamado no convencionales entren a este mercado. Creemos que tienen unos nichos para jugar, que tienen la forma de jugar bajo las reglas actuales.
Exacto.
No, perfecto. Muchas gracias por las respuestas muy claras.
Gracias, Mar.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Diana Mosqueda de SUAM.
Gracias, buenos días. Tengo una pregunta. Ustedes ahorita mencionaban, de hecho, pues un esfuerzo muy grande en términos de aumentar la participación en el mercado no regulado. Quisiera saber si nos pueden dar un poquito más de detalles de color en cuanto a ese incremento en participación de mercado, si nos pueden contar algo un poco más de los casos que han firmado. Muchas gracias.
Sí, maravilloso. Te podemos mandar unos daticos y unos cuadritos con esa información, pero en términos generales te diría lo siguiente. Nosotros estamos empezando a manejar aquí indicadores tipo las compañías de telecomunicaciones, o sea, los famosos churn rates en cuanto a eso. Entonces, cuando tú miras el empuje, son productos que hemos lanzado hace muy poco. Nosotros hemos perdido cerca de 7 gigavatios en contratos de mercado no regulado y hemos ganado contratos ya alrededor de 20, 25 gigas. Entonces, eso es lo que nos va mostrando que la estrategia es muy interesante. Abrimos, te cuento, oficinas comerciales en los Santanderes, en la costa, en Bogotá. Las hemos reformulado, estamos dando mucho más espacio y, como les contábamos, tenemos unos productos muy interesantes hoy que le ofrecen unos contratos de energía prácticamente sin condicionamientos, muy flexibles y con mucha garantía para los compradores. Así que en eso estamos, Diana, y esperamos poder que está a final del año poderte dar datos mucho más concluyentes en volúmenes.
Ok, gracias.
Perfecto.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
Perfecto. Se me quedaba por mencionarles que en los proyectos, así como Diego nos preguntó por Porvenir 2, está el proyecto de San Andrés de Cuerquia, que es una pequeña central hidroeléctrica. Esa ya prácticamente tenemos todo listo. Estamos cerrando negociaciones con los grupos de construcción de obras civiles, pero deberíamos estar anunciando en menos de un mes el inicio de construcción de ese proyecto. Es un proyecto de 20 megas, pequeño, en Antioquia, pero que, como ustedes saben, nosotros somos expertos en pequeñas centrales y nos complementaría ese portafolio de pequeñas centrales que tenemos en una zona que es Antioquia. Entonces, con eso cerraríamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos dentro de meses.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse. Gracias.